Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, muy bien. Estamos contentos hoy. Anoche estuvimos aquí en este salón pues orando por algunas personas, varias personas que vinieron, y fue un servicio que llamamos de consolación, de paz, donde estuvimos orando por aquellos que en el último año estuvieron perdiendo familiares y algunos que vinieron también y habían perdido familiares o amigos hace mucho tiempo atrás. De todas maneras, estuvieron aquí porque no pudieron en su momento quizás despedir a sus familiares estando en otros países, y entonces quisimos hacerlo ayer, y gracias a los que estuvieron aquí. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en Primera de Corintios, como ven en la pantalla, capítulo 7. Y estamos ya en el capítulo 7, aquí en la red, estamos estudiando siempre la Biblia versículo por versículo, textualmente, y así es como aprendemos. Amén. Así que les pido reverencia, así ustedes no se distraen, no distraen a otros, no me distraen a mí, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar bien, bien concentrados en los próximos minutos en lo que Dios quiere decirnos. Cuando alabamos en la iglesia cristiana, estamos hablando con Dios a través de la música, estamos cantándole, estamos adorándole. Cuando escuchamos el mensaje viniendo de la palabra de Dios, es Dios que habla a través de la palabra. El predicador es un vehículo nada más. Entonces tenemos que estar sumamente atentos. Dios está tocando muchas vidas con esta serie de mensajes y hoy no va a ser la excepción. Y después de este servicio, está el segundo servicio, ya sabemos, a las 11:30, pero mientras tanto, simultáneamente a ese servicio, en el segundo piso están las clases de discipulado. Y yo les invito, por ejemplo, que si usted tiene preguntas acerca del mensaje de hoy, siempre hay una clase después del mensaje, justamente aquí arriba en el salón de compañerismo, en el Fellowship Hall, y usted puede hacerle al maestro todas las preguntas que quiera, ¿ok? Con relación a ese mensaje. Y después, por supuesto, están también las otras clases de discipulado. Hoy vamos a comenzar una miniserie dentro de la serie. Esta serie que ya lleva tantas semanas sobre el libro de Primera de Corintios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Grecia, allí hace tantos años. Bueno, en el capítulo 7 se habla mucho acerca del matrimonio. Entonces, vamos a tener 3 a 4 mensajes que van a hablar acerca del matrimonio. Ahora, los que son solteros, viudos, divorciados, no digan, pues esto no me toca a mí. Les toca, ¿ok? Al contrario, es mejor que sepan estas cosas antes de tiempo. Es mejor. Y todos nosotros también, por supuesto, esto es palabra de Dios. Y hay partes de la palabra de Dios que son muy punzantes, ¿verdad? Son de repente muy confrontadoras. Pero es lo que Dios dice, no podemos cortar la página de la Biblia, no podemos saltarla porque hey, es un poco duro. Dios hace esto para nuestro bien. Así que vamos a hoy mirar 9 versículos, vamos a ver 7, 1 al 9, y este capítulo entero va a estar hablando acerca del matrimonio. Hoy no vamos a hablar exclusivamente del matrimonio porque el apóstol Pablo comienza a hablar también de los solteros. Entonces, como ustedes ven en la pantalla, nuestra primera parte de esta serie de respuestas bíblicas a preguntas importantes. Ese no es el nombre de la serie de Corintios, pero esta miniserie es una serie de preguntas que le hicieron a Pablo. Y hoy vamos a estar viendo esta primera parte, y yo he titulado el mensaje, ¿casarse o no casarse? That is a question. Oh, ese era Shakespeare, momento. Pero, ¿casarse o no casarse, verdad? Bueno, vamos a leer. Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad o autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, los corintios tenían preguntas muy importantes para el apóstol Pablo. Recuerden que era una iglesia relativamente nueva, estaban en un ambiente muy pagano ahí en Grecia, donde había templos paganos, idolatría al máximo y mucha inmoralidad sexual. En estos mensajes, dos mensajes atrás, hablamos de algo que muchas iglesias no quieren hablar, pero está en la Biblia, hay que hablarlo. Más allá de lo que la sociedad piense, dos domingos atrás estuvimos hablando acerca de la homosexualidad, estuvimos hablando, la Biblia nos habla acerca de los hombres afeminados, la Biblia nos habla acerca de tantas cosas. La semana pasada continuaba la Biblia hablándonos acerca de otras formas de inmoralidad y muchos problemas que en Corinto había porque la sociedad permitía estas cosas y hasta las celebraba. Y Dios nos enseña que como hijos e hijas de Dios no debemos celebrar estas cosas porque nosotros tenemos otras reglas. Si bien somos ciudadanos o residentes o habitamos este país o cualquier otro país, en realidad somos ciudadanos del reino de Dios. Y es la palabra de Dios la que debe guiarnos. Hoy, entrando en esta respuesta acerca del matrimonio, Pablo se extiende bastante. Los corintios tenían costumbres anteriores que contradecían ahora su nueva vida en Cristo, su nueva vida entregada a Cristo, cristianos. Decíamos el domingo, cristiano no es adoptar una religión. Antes era, I don't know, testigo de Jehová, mormón, católico, nada, budista, whatever, y ahora de pronto elegí la religión cristiana. Eso no es lo que la Biblia dice. Usted no está en el cristianismo porque usted escogió esta como una nueva religión para usted. La palabra religión sencillamente significa reconciliarse con Dios, religarse con Dios, viene del latín, relegare, es volverse a ligar con Dios. Usted es cristiano, es cristiana, porque un día reconoció que era pecador y necesitaba arrepentirse para ser salvo. Y recibió a Jesucristo como su único y suficiente salvador. Dios le salvó, Dios le justificó, le declaró santo delante de él, a pesar de que somos pecadores, pero somos perdonados, y Dios nos asegura la vida eterna con él. Y mientras estamos aquí, Dios continúa transformando, cambiando nuestra vida al modelo del Señor Jesús, como lo presenta la Biblia, ¿está claro? Entonces, usted no diga, yo cambié de religión, yo realmente cambié de Señor, realmente Jesucristo es mi Señor, y yo le sigo, por eso soy llamado cristiano, seguidor de Cristo. Esto pasaba con los corintios, pero igual que a nosotros, los corintios tenían un gran problema, la influencia cultural, la influencia de la sociedad, incluyendo posiblemente muchos de su familia. Entonces, ahora ellos querían saber cómo conducirse en esta nueva vida como seguidores de Cristo. Y la primera pregunta es, ¿qué hacemos con el matrimonio, Pablo? Y usted pensará, ¿qué hacemos con el matrimonio? ¿Seguimos adelante como todo? Eso parece fácil. Pero en un ambiente como el que vivían los corintios y el que vivimos nosotros hoy, no siempre es tan fácil, especialmente para aquellos que son nuevos cristianos. Pero también los corintios tenían preguntas acerca de la idolatría, que era también otra epidemia allí. Y tenían preguntas acerca del rol de la mujer en la iglesia, porque el rol de las mujeres era diferente en los templos de los ídolos de lo que es en una iglesia cristiano, en la iglesia bíblica. Luego tenían preguntas acerca de la Santa Cena, la Cena del Señor. Aquí nosotros, si usted nos visita, quizá, bueno, hoy no lo ve, pero cada otro domingo celebramos la Cena del Señor. Bueno, los corintios lo estaban haciendo muy mal. Y no es que estaban técnicamente haciendo mal las cosas, sino no estaban entendiendo qué significa la Cena del Señor y mezclaban muchas cosas, hasta idolátricas, con este asunto, más la gula, más cuánta cosa. Entonces, allá en el capítulo 11, cuando lleguemos ahí algún día, vamos a estar hablando acerca de la cena del Señor. Entonces, muchas preguntas que le mandaron al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, como los 12 apóstoles, escuche bien esto, recibía revelación de Dios. Y ese fue el último hombre en la tierra que recibió revelación de Dios como palabra de Dios. Lo que usted y yo recibimos hoy es inspiración de Dios, es aclaración de cosas. Y a veces uno usa la palabra revelación mal usada, no deberíamos realmente usarla para no crear confusión. Pero muchas veces decimos revelación como Dios me mostró. Lo que estamos diciendo es, ahora entendí esto. Estamos diciendo hay una nueva revelación que está fuera de la Biblia. Nunca crea eso, eso no viene de Dios. Lo que Dios quiere decirnos ya está en la Biblia. Entonces, Pablo fue el último que recibió estas cosas. Entonces, aquí dice, estas son las respuestas para la iglesia en Corinto, por lo tanto, también lo son para nosotros porque son, repito, palabra de Dios. Ahora, había otro factor, aparte del factor social. Los cristianos primitivos esperaban la segunda venida de Cristo en cualquier momento. ¿Y usted? Yo también, pero ellos la esperaban quizá un poco más que nosotros, porque estaban en un momento de persecución muy fuerte por ser cristianos, y de insultos, y de burlas, y de daños a su propiedad, y cuánta cosa. Entonces, naturalmente, igual que hoy en día, en muchos países, los cristianos están esperando con mucha urgencia la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿por qué esperamos la segunda venida de Cristo? No es solo para que nos quite de los problemas que tenemos en el mundo o en la familia. Se entiende eso, pero no es la motivación. El motivo principal de esperar la segunda venida de Cristo es estar con Cristo físicamente, visiblemente. Pero cuando hay problemas tan graves, yo estoy seguro que nuestros hermanos en Cristo en Irán este día, con todo lo que está ocurriendo, usted sabe la noticia, seguramente estarán diciendo gracias por lo que está sucediendo por un lado y por otro lado estarán diciendo, Señor Jesús, ven pronto, esto es un desastre. Y eso pasa alrededor del mundo. Entonces, esta era la situación de los corintios. Y entonces hacen preguntas. ¿Qué hacemos con el matrimonio? ¿Vale la pena casarse? ¿No casarse? Y luego a eso se sumaban otra serie de ideas que se estaban mezclando allí adentro. Enfrentaban varios problemas. Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos profetas, falso todo. Entraban y les decían, no se casen porque Jesús viene pronto. Es más espiritual no tocar a otra persona sexualmente porque eso es impuro. Y se mezclaban un montón de cosas así. Y entonces estaban confundidos. Luego también estaban las persecuciones, como dije recién. Y también el estilo de vida inmoral de la sociedad. Si usted cree que hoy nosotros en los Estados Unidos, o ustedes viéndonos en YouTube, donde sea, o ustedes escuchando en los podcasts, en radio, donde estén viviendo. Si ustedes piensan que el mundo hoy está viviendo una cuestión de inmoralidad muy grave, lo está. Pero no sé si podemos competir con los corintios, 2000 años atrás. Porque estudiando la vida y la historia de ellos hace tantos años atrás, siglos atrás, era impresionante. La inmoralidad. Yo creo que lo que ocurre es que hoy en día con los medios sociales, esto es global y esto es más peligroso porque está muy al alcance de nuestros niños. Sin embargo, esto era una cuestión, así que yo veo mucha cosa parecida a la vida en Corinto con la vida nuestra. ¿Okay? Entonces, esto dificultaba también a los solteros que se mantuviesen puros sexualmente. Y es ese mismo problema de hoy. El bombardeo de imágenes y de cosas en la computadora, laptop, después en todo, en los teléfonos, en las calles, hasta en las revistas que llegan a veces promoviendo prendas de uno y de otro. A mí es muy fuerte el ataque. Y la semana pasada veíamos que el Señor dice, ¡huya de la tentación! Entonces, ¿cómo huye de la tentación? Ahí no huye orando solamente, ahí es muy práctica la cosa. Señor, ayúdame, dame sabiduría, no voy a recibir estas revistas, voy a bloquear mis dispositivos electrónicos, voy a hacer todo de mi parte para evitar lo que en inglés llamamos un trigger, ¿verdad? Para evitar el estímulo. Entonces, bueno, Pablo habla de estas cosas no de manera moderna, pero lo habla. nosotros le estamos dando practicidad a nuestra época. Algunos creyentes griegos en Corinto decían, bueno, ser soltero es mejor. Había un grupo que yo les mencioné varias veces llamado los esenios, y ellos pensaban es mejor hacer grandes ayunos, no casarse, y no, hacer grandes cosas así. Pensaban que eso los ponía como una élite especial, como un grupo especial a quien Dios amaría más, o ellos agradarían más al Señor. Entonces decían, mejor no casarse. Y no es, yo pienso que yo personalmente no quiero casarme. Ellos propagaban la idea, como insistiéndole a los demás, no se casen, no se casen. Ahora, también estaban los judíos en esa iglesia. La cuestión multicultural, como nosotros aquí, 17 o 18 culturas representadas en nuestra iglesia, en las 5 congregaciones. Entonces, a veces traemos ideas culturales diferentes. A veces también por venir de otras iglesias traemos ideas eclesiásticas, es decir, de otras iglesias, diferentes a las que practicamos aquí. Bueno, los corintios no estaban tan diferentes de eso. Entonces los judíos, por otro lado, decían, hay que casarse, porque en el libro de Génesis Dios dio la orden a Adán y Eva, fructificad, multiplíquense. ¿Okay? Entonces hay que casarse. Imagínense, un grupo que amaba al Señor Jesús decía, hay que casarse, hay que casarse, hay que casarse y tener hijos. Y otro grupo que también amaba al Señor decía, no, hay que ser soltero, no hay que casarse, porque el Señor viene pronto, porque esto, porque el otro. Entonces, ¿cuál era la solución? Preguntarle a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era el hombre de Dios. Él es el que fundó la iglesia. Y no hacía más de 4 o 5 años tal vez atrás, y él es el que les había enseñado, y aunque no estaba presente, continuaba enseñando la doctrina, y particularmente porque era un apóstol. Fíjense que no le mandan una carta a Apolos, que era un famoso predicador allí, le mandan una carta a Pablo, porque entendían en la iglesia primitiva cuál era la autoridad aún revelatoria de los apóstoles. Entonces, frente a esta tensión, el apóstol Pablo les responde. ¿Y qué les dice? Bueno, en realidad, en el ambiente que ustedes viven, casarse sería lo mejor. Y al mismo tiempo, tener una familia les va a agregar más preocupaciones en medio de la persecución. Pero es más difícil, ¿verdad? Si matan a un familiar o si atacan a alguien, lo atacan a usted. Bueno, tienen que pensar en eso. Pero este es el principio, dice Pablo. ¿Ser casado es bueno? ¿Ser soltero es bueno? Claro, uno escucha esa respuesta y dice, el hombre no se quería comprometer con nada, ¿verdad? No quería dar una respuesta. No, lo que está diciendo es, delante de Dios, cualquiera de las dos opciones es buena. Este es el punto. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted hacer? Entonces, ahí estaba el asunto. ¿Cuál es el diseño de Dios? Bueno, el diseño de Dios es el matrimonio. Sin embargo, también Dios bendice a los solteros. Entonces Pablo trata de aclarar eso y lo hace muy bien porque es palabra de Dios. Entonces en nuestra primera parte, en el versículo primero, 1 y 2, hablamos de que era una recomendación casarse. Pero aquí venía el otro problema. En Corinto casarse era un problema. Recuerde que tenemos que ver la Biblia no con los ojos de este siglo nuestro que vivimos. Tenemos que transportarnos a 2000 años atrás y estudiar lo que pasaba. El matrimonio o casarse aún legalmente era un gran desafío en el Imperio Romano, específicamente en la ciudad de Corinto que estamos hablando. Era un gran desafío para estos nuevos creyentes. ¿Por qué? Bueno, les voy a mencionar algunos casos. El divorcio era una epidemia. Se divorciaban por cualquier cosa. Tomaban muy livianamente el matrimonio. Cualquier problema y se iban al divorcio. Luego, sorpresa, sorpresa, 2000 años atrás, Corinto estaba atravesando, en el Imperio Romano que los gobernaba, una revolución feminista. ¿Y usted pensaba que eso era nuevo? Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Revolución feminista. Entonces muchos hombres pedían el divorcio, estaba leyendo una historia, porque la mujer se rebelaba contra él. Ese es el otro problema, y todavía sigue ese problema. Luego había otro gran problema, un tercer problema, las leyes discriminatorias para el matrimonio. El gobierno romano tenía diferentes leyes para diferentes clases sociales, no como nosotros hoy. Entonces les voy a mencionar 4 clases Y esto es para que vean o cuatro situaciones, para que ustedes vean si nosotros estuviéramos siendo los corintios hace 2000 años, ¿qué haríamos en nuestro caso personal con nuestro matrimonio? Observen esto. Primero, existía lo que los romanos llamaban el contubernio. Eso significa la cohabitación. Pero esto se estableció para los esclavos. ¿Escuchó eso? Había muchísimos esclavos en ese imperio, en Corinto. Y entonces los esclavos no eran considerados seres humanos. Entonces no tenían derechos civiles. No tenían derechos civiles. Entonces, al no tener ninguna opción, el gobierno consideraba para ellos como supuesto matrimonio el contubernio. Esto es lo que desde ahí viene la palabra concubinato. ¿Sabe usted lo que es concubinato? Bueno, es lo que aquí llamamos muchas veces unión libre. Y yo siempre digo, de libre no tiene nada, por muchísimas razones, pero de ahí viene. Así que si usted está aquí o escuchándome o viéndome en los medios sociales y usted está en unión libre, quiero que entienda, por favor, que no solamente no le agrada a Dios, sino que usted está viviendo como un esclavo. De ahí viene la palabra. Como verán, no tiene nada de libre. Y esto es discriminación de parte del gobierno romano en aquel tiempo. Como no eran considerados personas y no eran considerados ciudadanos, y había millones de ellos ya, entonces tenían este único escape legal, entre comillas, que es el contubernio. Ahora, muchos en la iglesia eran esclavos. Muchos esclavos se habían convertido a Cristo, o también gente rica y poderosa y autoridades, pero la mayoría eran esclavos. Entonces, ¿cuál era el problema? Por un lado, el gobierno no les daba ninguna salida legal para el matrimonio. Por otro lado, la iglesia no puede cambiar las leyes de un país, ni ahora ni antes. Entonces, ¿qué hacer? Esa supuesta llamada, entre comillas, ley iba en contra de la dignidad humana. Pero ¿qué dignidad estamos hablando si los romanos no le daban dignidad a ninguna persona cuando era esclava? Luego había una segunda opción para el matrimonio. Ellos le llamaban el usus. Son palabras que vienen del latín. Esto significa el convenio. ¿Qué hacían los romanos? Se le permitía a una pareja vivir juntos íntimamente durante 1 año. Si todo salía bien, entonces se lo identificaba como matrimonio. Pero acá está la trampa. La mujer no tenía ningún derecho. Si el hombre la quería despedir y divorciarse, estaba bien y ella no podía hacer nada. Ahí tenemos el usus. Luego tenemos lo que ellos llamaban en latín el coemptio en manum. Eso significa el pago o la compra en la mano. El padre vendía literalmente a su hija por dinero. Cuando venía un hombre y él decía este, a veces participaba la novia, a veces no, la hija, pero el asunto era una transacción comercial. Para nosotros es una locura, ¿verdad? Pero eso era así hace 2000 años. Y no se sorprenda, en Medio Oriente hay países del Islam que hacen eso. Hoy, en el año 2026. Y matan a otros que son disidentes, que es lo que ellos así los llaman. Eso es parte de la razón por la cual hay un conflicto en este momento en Irán. Ahora, este es el asunto. Este asunto de coemptio in manum era una negociación. ¿Cuánto me das por mi hija? Y el hombre decía, Señor, le doy tanto a usted. Y él decía, no, yo quiero tanto más o tanto menos. Y era toda una negociación. Y la muchacha, pues ahí estaba. Nada más. El padre vendía a su hija por un precio negociado. La cuarta y última opción que había era lo que se llama el confrarreatio, del latín que es la palabra cofradía. Y esta era la unión matrimonial legal, esta sí, como la conocemos hoy, era la unión civil legal, diríamos en un registro civil, en la corte, que más tarde se adoptó alrededor del mundo y es la que nosotros todos conocemos hoy, hace ya siglos. Ahora, había una ceremonia para hacer eso, era en parte legal, en parte religiosa, y esa ceremonia es casi la misma ceremonia que nosotros conocemos hoy en la actualidad. donde entraba la novia vestida de novia, donde el novio entraba o la esperaba, donde entraba este, entraba el otro, hacía este, hacía lo otro, y estaba leyendo que hasta hacían un pastel. Todas nuestras actividades en una boda actual vienen de ahí. Ahora usted dice, pero esto era una cosa pagana, pastor. Exactamente. La Iglesia Católica lo adoptó, lo entre comillas cristianizó, como cristianizó tantas otras cosas. Y cuando llegó la Reforma Protestante, los reformadores no hicieron nada. No les pareció necesario cambiar eso, simplemente poner las cosas bíblicamente dentro de esa ceremonia. Así que si usted dice, ah, nosotros no celebramos la Navidad porque tiene orígenes paganos, las bodas que celebramos también tienen orígenes paganos. ¿Ok? Entonces, ahí va, porque a veces tenemos preguntas. En Iglesia de la Red, en el Radio de la Red, llega la Navidad y empezamos, ¿arbolitos sí, arbolitos no? Esto que sí, ¿se acuerdan la semana, bueno, 2-3 meses atrás con la Navidad? Sorry, las bodas también. La que yo hice, la que usted hizo posiblemente en una iglesia, el origen es un origen pagano. Entonces, ¿dónde está el punto aquí? Bueno, no se hizo nada, simplemente se la dio vuelta y entonces en vez de invocar a dioses y hacer cosas extrañas, se abre la Biblia y se predica a Cristo. Esa boda era muy diferente de la hebrea. Los judíos celebraban 6 o 7 días de boda. ¿Ustedes se acuerdan de eso en el Antiguo Testamento? Hoy en día no podemos ni con 3-4 horas a una boda, se imaginan 7 días. Pero quiero que vean que de esto viene de ahí y no se cambió. Ahora, esto es lo que se aceptó en los gobiernos, en casi todo el mundo, y la Iglesia entonces aceptó eso también como el matrimonio civil, como algo que Dios acepta porque es lo que realmente quedaba registrado en el gobierno. Ahora, Pablo enseña por sobre todas las cosas la santidad en el matrimonio según Dios. El matrimonio es sagrado para Dios, no es uno de los 7 sacramentos en pro de la salvación, con todo respeto, pero eso es lo que dice la Iglesia Católica y nunca está eso en la Biblia. No es uno de los sacramentos. Si fuera uno de los sacramentos en pro de la salvación, ¿qué harían todos los que se divorcian? Entonces, eso es un problema que no tiene respuesta para Dios. Ahora, ahí está el punto. No es un sacramento en pro de la salvación, pero es algo sagrado delante de Dios por lo que representa. Ahora, Dios insiste en muchos textos de la Biblia en que debemos obedecer las leyes civiles del país donde vivimos. Romanos capítulo 13, no vamos a ir ahí, pero es donde dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque las autoridades han sido puestas por Dios. Entonces, el Señor Jesús cumplió las leyes civiles, ¿sabía usted eso? ¿Recuerda? En la moneda. Un lado tenía el César, la imagen del César, del otro lado otra cosa, y Señor, ¿debemos pagar las taxas o no? Y era una trampa, la Biblia dice que era una trampa para él. Estarían esperando algunos que dijera Jesús, no paguen las trampas porque somos del reino de Dios, paguemos a Dios con nuestras ofrendas y diezmos. ¿Qué dice Jesús? Den al César lo que es del César, y den a Dios lo que es de Dios. En este momento están en 2 reinos simultáneos. Uno es temporal, pero hay que respetarlo. El otro es eterno y ahí estaremos. Pero mientras estamos acá, el Señor Jesucristo hizo eso. Cumplió con las leyes civiles. Y estamos hablando de Dios encarnado. Cumplió con las leyes civiles. Jesús no vino aquí para formar una familia y casarse y hacer todo eso. Pero les garantizo con todo que si Jesús se hubiese casado legalmente en una corte civil. Seguro que sí. ¿Cómo sabemos eso aunque no está en la Biblia? Porque sí está en la Biblia cómo Él cumplió las leyes civiles y Él ordenó que cumpliésemos con las leyes civiles. Esto es lo que glorifica al Señor, que obedezcamos. La obediencia es el mayor acto de alabanza y adoración al Señor. Eso también le representa a Él correctamente. Como hijos de Dios no hacemos lo que el mundo hace o lo que otros grupos supuestamente cristianos hacen equivocadamente. Hacemos lo que Dios dice. de acuerdo a su palabra, y esto le glorifica a Dios, y ahí hace que seamos buenos representantes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama el orden en todas las cosas. Observe que en esta misma carta, allá en el capítulo 14, al final, ¿qué dice la Biblia? Dios es un Dios de orden, y no es el único lugar donde lo expresa. Entonces, siendo Dios un Dios de orden, Dios exige que hagamos nuestras cosas en la tierra con orden. Y no estamos hablando de poner la silla en el lugar correcto. Estamos hablando de esto, orden, ¿ok? Aún en las cuestiones civiles. Dios ama el orden en todas las cosas. Acerca de este tema, estaba leyendo un respetado grupo de teólogos que dicen lo siguiente, yo se lo voy a leer, usted escúchelo. Mejor que preguntarse si una situación es permisible, es decir, si tengo permiso, es preguntarse cómo honrará esto a mi Señor. Dios creó el matrimonio y es su definición la que debemos usar como fundamento. Una pareja que busca, dicen ellos, un matrimonio espiritual, entre comillas, es decir, solamente religioso, con el pastor o como fuere, mientras evita un matrimonio legal, busca evadir las exigencias de la ley, lo que genera nuevos problemas para el cristiano. En pocas palabras, usted está en Radio La Red escuchándonos, usted está escuchándonos o viéndonos en YouTube ahora o en otros medios, usted está aquí presente. Si usted es cristiano, debe cumplir con las leyes de este país y casarse en la corte. Ahora usted dice, bueno, pero yo quiero que usted me case, pastor, porque, o otro pastor, porque lo más importante es la unión espiritual. Ya, lo más importante es la unión espiritual, pero no venga a mí a pedirme que lo case si no me trae el certificado de la corte, pues no lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque estoy predicando que tenemos que obedecer las leyes civiles. Entonces, por más que yo le ame mucho, no quiera que se vaya de la iglesia, yo tengo que poner a Dios en primer lugar. Y la Biblia dice que hay que cumplir las leyes civiles. Entonces, si usted está en una condición donde está trabajando sobre eso hasta lograrlo, bendito sea el Señor, Dios le bendiga y siga trabajando hasta lograrlo. Mas si aún no lo ha hecho, hágalo. Hágalo. Recuerde que tenemos que estar siempre buscando estar bien delante del Señor. Las llamadas unión libre y unión espiritual no son aprobadas por Dios. Yo tengo colegas, aún aquí en la ciudad, pastores, que opinan lo contrario. Ellos dicen, está bien que vaya a la corte, pero a veces no se puede o a veces no se quiere porque lo más importante es la ceremonia en la iglesia. Y yo les digo, ¿usted no cree que Dios estaba en la corte cuando usted se casó? ¿O Dios solo está en la iglesia? Estamos en la época del arca del pacto, o del tabernáculo, o del templo, donde ahí estaba la presencia de Dios y el sumo sacerdote entraba. Ya pasó todo eso, ¿verdad que sí? Entonces Dios está hasta en el baño. No se lo va a quitar de encima nunca. Gloria a Dios. Entonces Dios estaba en esa corte porque también estaba aprobando eso porque usted estaba obedeciendo las leyes que él dice que tiene que obedecer. Y entonces dice usted, ¿para qué es la iglesia? ¿No estoy casado acaso? Varios me preguntaron la semana pasada, pastor, ¿no estoy casado? Porque mire, nosotros en México o aquí o allá en Estados Unidos nos casamos en registro civil o en la corte, mas nunca hicimos una boda, una ceremonia en la iglesia. ¿Estamos casados delante de Dios? Yes, sí. Entonces, ¿para qué la iglesia? La iglesia está reconociendo delante de Dios como testigos y pidiendo la bendición de Dios, y es algo muy importante. Y gloria a Dios que en los Estados Unidos tenemos algo que no ocurre en casi ningún otro país. Usted va a la corte, hace todo el primer trámite y cuando le preguntan, usted dice, yo quiero que mi ministro, mi pastor, en otros casos el sacerdote, el imán, el rabino, whoever, pero que oficialmente entonces termine esa ceremonia después con testigos y la iglesia, eso lo podemos hacer aquí. Donde yo me casé, primero tuve que ir al registro civil y al día siguiente nos casamos, como se dice, por la iglesia, pero mi pastor jamás nos hubiese casado si no hubiésemos tenido una licencia matrimonial. ¿Por qué? Porque Dios dice que debemos cumplir con las leyes de nuestro país donde estemos. Entonces, una pareja cristiana deshonra a Cristo y a la iglesia si no hace las cosas Bien, yo sé, quizá a usted le enseñaron otra cosa, también a los que están en los medios sociales, en radio. I'm sorry, que le enseñaron otra cosa. En segundo lugar, cuando ya estamos hablando del matrimonio, okay, ya se ha consumado el matrimonio, está legal, etcétera. ¿Cuál es la responsabilidad? Pablo comienza a hablar acerca de las responsabilidades aún en la intimidad. Y, por supuesto, vamos a ser muy delicados al hablar de estas cosas, ¿ok? Porque hay muchos menores. Pero la responsabilidad y el acuerdo mutuo en la relación matrimonial es lo que habla Pablo en los versículos 3 al 6. Y ahí dice que los corintios, si ellos tomaban la decisión de casarse, entonces debían ser responsables de cuidar su intimidad, pero con sabiduría. Con sabiduría y también evitar la inmoralidad sexual. Recuerden que ese era el gran problema allí, aparte de la idolatría. Ahora, vamos a hablar más adelante acerca de por qué Pablo recomienda eso como una solución. Pablo mismo está diciendo, esto es una recomendación, no un mandamiento. Entonces usted dice, ¿le hago caso o no le hago caso? ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Aquí está el punto. ¿Quién está hablando? Un apóstol. Los apóstoles eran los únicos que recibieron, ¿qué cosa? Revelación de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, si usted lee el libro de Mateo, Pablo está usando muchos conceptos que directamente Jesús habló acerca del matrimonio, más los que vamos a hablar la semana pasada y la otra, si Dios quiere. En otros casos, Pablo no vio nada escrito o nada dicho de parte de los otros apóstoles, porque Jesús les había dicho que ellos iban a recibir revelación. Pablo vino después, habló con los apóstoles, parece que no recibió nada específico. Lo que está diciendo Pablo es, yo no recibí un mandamiento específico acerca de esto, pero al ser apóstol, en otras palabras, les digo esto. Y no dijo, me atrevo a decirles esto, como quien pide disculpas, sino está diciendo, esto es una concesión, esto es un acuerdo entre ustedes, es una recomendación, no es un mandamiento. Cuando Pablo habla acerca de abstenerse de esa intimidad, como algunos querían hacer, para ocuparse intensamente en la oración, y él les dice luego, vuélvanse a juntar pronto para que Satanás no los tiente de acuerdo a la incontinencia, etc. Bueno, hay que pensar que todos los matrimonios no son iguales. Y el hecho de que haya ese ataque constante no significa esto es un mandamiento, siempre hay que hacerlo de tal manera. Si uno de los dos dice, mira, esta semana no, la otra tampoco, porque tenemos que orar por esto, me preocupa mucho, hay que orar. El núcleo del asunto es, tiene que haber acuerdo entre los dos. Si uno de los dos no está de acuerdo, no. Ahora, para los griegos cristianos eso era un problema, porque ellos decían, eso me hace a mí menos espiritual. ¿Ven? Y Pablo dice, no, no, esto tiene que ser en un acuerdo. Es evidente que no todos los matrimonios son iguales, repito, en cuanto a la vida íntima. Entonces, si usted me dice, pastor, ¿cómo debemos hacer las cosas en ese área de nuestra vida matrimonial? Pónganse de acuerdo, investiguen, averigüen. Y el acuerdo es de los dos. Nunca uno impone sobre el otro algo, ni ella ni él, ¿lo entendemos? En cuanto hay una imposición, ya no hay un acuerdo. Y cuando hay una imposición y no un acuerdo, es casi una violación, porque la otra persona no está de acuerdo. ¿Okay? Y si fuera una conferencia matrimonial que este año vamos a tratar de dar, yo les explicaría cosas muy prácticas a los casados, honestamente. Más no lo voy a hacer hoy. ¿Okay? Simplemente al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, cada pareja debe tomar sus propias decisiones delante de Dios, investigando, y la recomendación es válida en todos los casos. Esta palabra consentimiento que el apóstol Pablo usa en griego, y aparece en el versículo 5 que leímos, es la palabra griega donde proviene nuestra palabra sinfonía. ¿Ha escuchado alguna vez una orquesta sinfónica? Hay armonía, ¿verdad? Bueno, de ahí viene la palabra consentimiento. Tiene que haber armonía, no se puede imponer la voluntad de uno de los dos sobre el otro diciendo yo soy el hombre acá y se va a hacer, olvídese. Usted creerá que es muy macho, ¿verdad? Macho menos. Eso no es ser macho. Quizás nos enseñaron eso, quizás en las culturas de donde muchos vienen, se enseñó eso. Ahora usted es un ciudadano del reino de Dios. No piense de esa forma, piense bíblicamente. La mujer merece respeto, dignidad, suavidad. Hablamos de eso la semana pasada. Y el hombre no es de metal, mujeres. También tiene un corazón. Entonces, cualquier decisión que un matrimonio debe tomar, el punto del apóstol Pablo es, tiene que haber acuerdo mutuo, en armonía, bajo la guía de Dios, a quienes vamos a buscar honrar en todas nuestras cosas. Finanzas, crianza de los hijos, cualquier cosa. El otro punto es que el motivo detrás de la decisión de casarse o no casarse, o permanecer solteros, los últimos versículos 7 a 9, ¿qué nos dicen? Bueno, algunos creen que el apóstol Pablo alguna vez estuvo casado. ¿Por qué creen eso? Porque se sabe históricamente que para ser miembro de un cuerpo judío llamado el Sanedrín, que era un cuerpo medio religioso, medio no, pero tenía que ser casado. Es cierto. Sin embargo, Pablo nunca dijo explícitamente en ninguna carta que él fue miembro del Sanedrín. Y creo que era algo muy importante para haberlo mencionado. En otra carta él dice, por Cristo lo he dejado todo. Y eso nos da la pista de que si aún hubiese sido miembro del Sanedrín, posiblemente lo echaron cuando fue cristiano, porque ellos no creían en Cristo. Pero Pablo no dice si fue o no fue miembro del Sanedrín. La otra posibilidad es que siempre fue soltero o que fue viudo. Tampoco jamás menciona a su esposa. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque el punto de Pablo no era hablar de él. Era hablar de lo que Dios estaba revelando. Entonces, Pablo dice, algunos tendrían que ser como yo. ¿A qué se refiere? En ese momento, soltero. Y no solamente hombres, sino luego dice viudas, damas. Ahora, recuerden el contexto. Se esperaba la venida de Cristo muy rápido. Había mucha persecución. Había mucho conflicto en contra de los cristianos. Y Pablo más adelante dice lo mismo. Yo quisiera evitarles todo ese disgusto. En cambio, si están solteros, no tienen que lidiar también con esa serie de situaciones. Pero aquí Pablo se refiere a un don especial que él tenía y él lo llamó el don de continencia. Ese es un don de ser soltero y no dejarse consumir por la tentación o por la lujuria. No se trata de un hombre o una mujer anormal. Simplemente no hay una necesidad y está bien. Ahora, el pastor John MacArthur dice, el don de ser soltero, el don es ser soltero y amar ser soltero. No por razones egoístas o no quiero comprometerme con una mujer para toda la vida. No. O con un hombre. No, aquí es amar ser soltero, disfrutar ser soltero. En español a veces decimos, no era un solterón, no era una solterona. Esos son los que sufren ser solteros. No, estos son solteros como Pablo, que no le preocupaba ser soltero. Él estaba dedicando su vida al Señor sin compromisos familiares, lo cual le daba más tiempo, menos preocupaciones mentales. Y el apóstol dice, ser solteros por una decisión personal o quedar solteros debido a la viudez, Pablo no toca el tema del divorcio allí, significa que uno puede servir al Señor con menos obligaciones familiares y Dios necesita solteros en su obra, no solamente casados. Ahora, yo sé que para nuestras culturas, como para algunas otras culturas, ser soltero parece anormal. Y ya los padres, los tíos, las chusmas, empiezan, ya pasó los 20 años, ¿cómo puede ser que sea soltera? Algo está mal. ¿Qué tal si no se quiere casar? ¿Qué tal si disfruta ser soltera y no necesita un hombre? ¿Qué tal si él no necesita una mujer? Ah, debe ser raro, ¿por qué? Esa es la mente sucia que uno tiene. ¿Qué tal si hablando con la persona, igual que Pablo, Pablo dice, yo estoy bien como estoy? Creo que es un don de Dios, no es algo que lo sufro. No soy anormal, tengo tentaciones, pero no es algo que me hace caer en estas tentaciones. Y estoy bien y estoy sirviendo al Señor, pues gloria a Dios. Hay muchos misioneros y misioneras alrededor del mundo que son solteros y no lo sufren. ¿Se imaginan sufrirlo? Entonces, Pablo no está sugiriendo tampoco que el matrimonio es la solución. Y veamos por qué. Él dice que para estar soltero así como él, era necesario, es necesario tener lo que se llama, repito, don de continencia. Si no lo tiene, mejor casarse que andarse quemando, dice, de pasión, que fornicar. Entonces, de este pasaje podemos hacer algunas deducciones. Una de ellas es que aun si es soltero o las solteras son de Cristo y no tienen el don de continencia, ¿qué debe hacer? Bueno, mantenerse puro ejercitando el dominio propio. ¿Recuerda Gálatas 5? Esas nueve partes del fruto del Espíritu Santo, el último es dominio propio. Entonces hay que ejercitar ese dominio propio y no buscar casarse para evitar la inmoralidad sexual, o ese matrimonio puede ser un desastre. Un desastre. Entonces, Pablo no está sugiriendo que el matrimonio es la solución a la locura, de la lujuria y la fornicación. De otra manera, tendría un concepto muy bajo del matrimonio. Si para lo único que el matrimonio sirve es para eso, es bueno, pero no es todo en el matrimonio. Entonces, obviamente, Pablo no fue el caso de él utilizar el matrimonio para evitar la fornicación. Pero está diciendo, si no tiene don de continencia, bueno, ore al Señor para que le dé un esposo o una esposa, pero no solamente por esa situación sexual. ¿Por qué? Bueno, aunque Pablo no lo dice, pero más adelante, y sigue hablando de esto, yo les adelanto algo. Cuando uno hace una promesa de estar con esa esposa o esposo para toda la vida significa cualquier parte también de la vida en donde ya no se pueda la intimidad. Por razones de salud, de vejez o por cuánta otra cosa pueda ocurrir. Usted ha hecho una promesa delante de Dios, delante de esa persona, y el amor no es solamente eso. ¿Ok? Entonces, por eso en 1 Corintios 13, Pablo habla del amor. ¡Ah, qué lindo ese capítulo! ¿Verdad? El amor es esto. Bueno, recuerde, el amor es sufrido. El amor no busca lo suyo, el amor no se envanece, el amor no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Right? Curiosamente se usa en muchas bodas. Y los novios se miran y... Pero se olvidan que algo puede pasar en el camino de sus vidas, a uno o al otro, donde, y sin embargo tienen que recordar 1 Corintios 3. Así que si usted piensa que 1 Corintios 3 es flores y claveles y chocolates, recuerde que hay flores que tienen espinas, chocolates que son amargos. ¿Ok? Entonces, orar y pensarlo muy bien. En conclusión, ¿cuántas preguntas tenían los corintios, verdad? Muy importantes. Son las preguntas que me hacen a mí hoy y que le hacen a usted hoy. Y todas las respuestas que Pablo les da, recuerden que son por revelación de Dios. No son opiniones, no son sugerencias. Son revelación de Dios. Entonces son relevantes, son válidas para usted y para mí el día de hoy. Incluyendo esta pregunta de si casarse o no casarse. Ahora, recuerden lo que dijimos en la introducción. Para concluir, es posible que luchemos con costumbres anteriores, religiosas, tradicionales, familiares, por nuestra cultura. Es posible que aún luchemos con esta tensión por iglesias donde hemos venido u otras religiones. O tal vez por nuestras opiniones personales, que las hemos establecido en nuestra mente como si fuesen Biblia. Entonces, todas esas cosas contradicen lo que Dios manda. Si algo contradice lo que Dios manda, ¿qué debemos hacer? Deséchelo y obedezcamos al Señor. Él es nuestro amo y Él es nuestro Dios y Él es nuestro Señor. ¿Responderá usted haciendo la voluntad de Dios? Cualquiera sea su situación, ¿trabajará para resolver lo que entiende hoy que está mal delante de Dios? No es mi opinión, es qué está diciendo Dios. Y si quiere mi opinión, esta es mi opinión. Es lo que dice Dios. Dios nuestro Padre y Señor, Creador del cielo y de la tierra, Creador de nosotros, que has enviado por amor a tu Hijo Jesucristo, Dios encarnado, a la cruz, Tú has pagado de esa manera lo que nosotros jamás te podríamos pagar a causa de nuestro pecado. Por eso hoy, Señor, todos los que un día vinimos arrepentidos por nuestra vida, nuestro pecado, y reconocimos que el único Salvador es Cristo Jesús, el que fue a la cruz en nuestro lugar y pagó por nosotros lo que a ti se te debía, para salvarnos, para declararnos justos, salvos, y comenzar transformación constante en nuestras vidas. A ti te pedimos, oh Señor, que tú nos ayudes a arreglar cualquier cosa que todavía esté pendiente en relación al matrimonio, con todo lo que tú nos has enseñado hasta esos nuevos 9 versículos. Y aquellos que aún no te conocen, conocen acerca de ti, pero no te conocen a ti personalmente, en una relación como la que tú estás buscando, que hoy sea para ellos también el día de salvación, como fue para muchos de nosotros tiempo atrás. Ayúdanos, oh Señor, dependemos de ti y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.